Continuamos en Primero lo Primero. Nos da gusto que nos acompañe aquí en la cabina la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la consejera Amalia Pulido. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Óscar. Es un gusto estar aquí contigo para platicar de los asuntos del Instituto.
Exactamente, ya el Instituto entrando pues en ritmo, digamos, en los trabajos preparativos de la próxima elección.
Así es, como tú sabes, hubo una reforma aprobada recientemente en donde pues uno de los cambios más importantes es el inicio del proceso electoral. Uh-huh. Normalmente el Estado de México iniciaba su proceso electoral en enero, previo al día de la jornada, y esta reforma indica que el proceso iniciará ahora en septiembre, un poco a la par de lo que pasa en el país y en muchas otras entidades. Entonces, bueno, pues el instituto lleva pues ya varios meses trabajando en los preparativos. Te puedo decir que ahorita pues ya estamos entrando mucho más de lleno a todos estos preparativos. Te comento algunos ejemplos. Hemos estado trabajando en la normativa interna, en poner pues ahí orden y también en ajustar algunas dimensiones que no hemos tenido tiempo porque hemos estado en esta dinámica de procesos electorales los últimos 3 años. Entonces esta ha sido una de las grandes actividades que hemos estado haciendo. También un tema muy importante son los sistemas informáticos. Estamos ahorita revisando y desarrollando también pues algunas pruebas de lo que será el propio sistema del PREP, algunos sistemas internos que nos permiten llevar trazabilidad de materiales electorales, de documentación. Entonces sí han sido pues meses muy intensos de trabajo. También tú sabes que traemos el tema de los nuevos partidos políticos, que también es un tema en donde el instituto ha estado trabajando pues ya casi un año en esta labor. Entonces, bueno, pues han sido actividades muy muy importantes, Óscar.
Claro. ¿Cuántos mexiquenses calculan que podemos votar en el próximo proceso?
Bueno, pues esperemos que el 100% del listado nominal. Entonces ahí habría que incentivar la participación política. Como tú sabes, el Estado de México es el estado con el mayor listado nominal de nuestro país. Entonces el instituto tiene ahí un reto muy importante en el en incentivar esta participación ciudadana que pues digamos en un proceso concurrente alcanza más o menos arriba del 50%. En la última elección judicial pues alcanzamos por ahí el 12%. Uh-huh. Entonces ahí tenemos pues una gran área de oportunidad para desarrollar estrategias de promoción de la participación ciudadana. Y también yo siempre lo he dicho, es una tarea compartida con los propios partidos políticos para que pues las opciones que tenga la ciudadanía sean atractivas y también generen esta participación.
Se habla de más de 13.2 millones.
Así es, son más de 13 millones, 13.2 millones de personas que estarán en estas posibilidades materiales de ir a las urnas. Así que bueno, pues estamos a tiempo. Uh-huh. También es importante no hartar a la población, porque muchas veces pues también hay un hartazgo de híjole, todavía falta un año y ya estamos escuchando todos estos temas. Pero también es importante decir a la ciudadanía que pues una de las digamos de las actividades más importantes, porque la participación tiene muchas expresiones, pues sin duda es acudir a las urnas, ¿no? Y esta es una gran oportunidad también de hacer un ejercicio de rendición de cuentas pues de nuestros gobiernos.
Claro, que aquí pues de lo que muchos mexiquenses confiamos es en la experiencia, el profesionalismo que ha desarrollado el instituto a lo largo de 30 años para organizar procesos electorales, y eso yo creo que va quedando patente y es algo que yo creo que también incentiva que la gente pueda participar.
Así es, el instituto justo este año cumple 30 años de existencia. Creo que es una institución que, como bien dices, se ha consolidado por su labor técnica. Uh-huh. Y esto es muy importante que la ciudadanía lo escuche y lo entienda. El instituto es una autoridad administrativa de índole técnica, ¿no? Por eso, cuando a veces nos preguntan de la reforma y qué opinan de la disminución de representación proporcional, no podemos dar esas opiniones porque no es nuestra función, no somos una institución meramente política, sino nuestra labor es este acompañamiento técnico, como lo ha hecho desde hace 30 años. Somos una institución que contamos pues con personal que en muchos casos lleva varios años realizando estas tareas y que también hemos ido evolucionando a las nuevas tecnologías, a las nuevas dinámicas y también a las propias reformas y a las demandas de la propia sociedad.
Claro. Doctora Amalia Pulido, tengo que hacer una pausa.
Claro que sí, Oscar, con mucho gusto.
Después de unos minutos continuamos con la conversación. Continuamos en Primero lo Primero a través de Ultra 101.3. conversando con la doctora Amalia Pulido, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Doctora, ha habido algunos pronunciamientos de personajes o líderes de partidos que están empezando a calentar sus procesos internos, pero que muchos ya lo vemos como pues un acto de campaña, un acto preparatorio, que no lo llaman así, que les ponen otros nombres, que a sus participantes les asignan otros nombres a cargos, pero que ya van con toda la trayectoria a convertirse en candidatos. ¿Qué representa esto para ustedes?
Bueno, pues sí representa un gran reto, porque, pues como tú bien dices, muchas veces a quien voltean a ver es al instituto, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el instituto? ¿Cómo podemos actuar ante esto? Yo lo que puedo decirte, Oscar, es que estos actos, existen los procedimientos para que sean denunciados. Entonces, están las instancias, el Instituto Electoral del Estado de México recibe estas quejas y denuncias, y bueno, se empieza a tramitar la queja, la investigación, y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Estado, pues ya resolver sobre estos asuntos. Te puedo decir que durante este año se han presentado ya 49 expedientes sobre estos actos, ¿no? En algunos casos 39 corresponden a procedimientos sancionadores ordinarios y 10 son asuntos relacionados con violencia política de género. Este número, pues, por supuesto que va incrementando conforme nos vamos acercando más al proceso electoral y, por supuesto, a la jornada electoral. Te puedo decir que de los procedimientos sancionadores ordinarios, las conductas que más demandan o que presentan en estas quejas son referentes a promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados, también lo que mencionabas, y difusión extemporánea de informes o propaganda gubernamental. De BPG, bueno, pues son principalmente actos denunciados referentes a actos de obstaculización del ejercicio del cargo, omisiones vinculadas con el funcionamiento del cabildo, o también expresiones, publicaciones o conductas que podrían tener componentes de descalificación. Entonces, decirle a la ciudadanía que nos escucha, existen las instancias, cualquier persona puede denunciar estos hechos y el instituto entra en estas diligencias de investigación, y también decirlo, ya se remite esto al tribunal y ahí es en donde se resuelve sobre estos actos.
¿Qué tan frecuente o qué tan poco frecuente ha sido el que se reporte el uso de programas sociales con fines político-electorales o el uso de recursos públicos?
Sobre todo, ese tipo de quejas, conforme más nos acercamos a la jornada, cuando ya empieza el proceso, sí es una de las actividades que se denuncian sistemáticamente, y lo mismo, se inician todas las diligencias de investigación y el tribunal es ya quien resuelve sobre estos actos. ¿Qué es lo que puede decir el instituto? Pues exhortar a los actores políticos a tener esta civilidad, a esperar los tiempos, porque eso también abona a la gobernabilidad y abona también a la institucionalidad de nuestro Estado. Entonces, el Instituto ha sido claro al respecto. No hemos emitido un pronunciamiento como tal, como Consejo General, lo hemos platicado, pero creemos que, bueno, aún los tiempos son muy tempranos. Entonces, creo que sí hacer este exhorto a los actores políticos para que esperen los tiempos, y habrá tiempo para todo. La ley es muy clara sobre los tiempos de precampaña, de campaña y de las definiciones que tendrán que tomar los partidos políticos a su interior.
Muy bien. En cuanto a las opciones políticas que ya podemos avisorar para la próxima elección de 2027, ¿habrá un nuevo partido, solo un nuevo partido político en el Estado de México?
Bueno, un partido político local, esto local. Es importante. Ese es el proceso que llevó a cabo el IEM respecto al partido local. El partido Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales obtuvo su registro. Y entonces ahorita estamos esperando para que ahí compongan algunas cosas que les pide el Consejo General, exacto, sobre sus documentos básicos. Tienen hasta el 27 de julio para hacerlo, digamos, están en tiempos, pero el primero de julio surte ya efectos constitutivos como partido local. Y esto es muy importante porque se viene un momento importante también dentro del Consejo General, que es calcular o recalcular las prerrogativas. Hay una bolsa que se asigna de manera anual, conforme a la fórmula que marca la propia ley, y esto va a tener que ser redistribuir entre todos los actores políticos. Y también estamos atentas como Consejo General a la definición que tenga el INE respecto de la constitución de los partidos políticos nacionales. Si obtienen el registro nacional, también tienen un asiento en los estados y se tiene también que redistribuir. Ahorita hay 4 organizaciones que podrían estar en este supuesto, entonces estaremos atentas a lo que resuelva el INE para hacer estas todas actividades que tenemos que llevar sobre la distribución de prerrogativas.
¿Qué hay en concreto, siguiendo con esto de distribución de recursos, de la petición de ampliación presupuestal que ustedes hicieron? Tenemos la idea de que ya se tenía un visto bueno para esto.
Bueno, el Consejo General sesionó sobre esta petición que hicimos de ampliación presupuestal, que es sumamente importante para las actividades preparatorias, sobre todo ahora con el inicio del proceso electoral en septiembre. Se envió ya esta solicitud en el mes de marzo. No hemos recibido una respuesta formal, oficial, tampoco hemos recibido el recurso. Sin embargo, bueno, pues ha habido algunas expresiones por parte del gobierno estatal en donde nos dicen que sí se nos otorgará este recurso, y pues seguimos atentas a que esto ocurra en los próximos días, porque sí es muy importante decir que hay actividades que dependen de este recurso, por ejemplo la rehabilitación de todo el material electoral, los equipos de búsqueda también que se van a empezar a armar para los inmuebles, que es una búsqueda muy compleja porque instalamos 170 oficinas a lo largo y ancho del estado. Entonces, bueno, sí hay varias actividades que se tienen ya que estar realizando. A veces las personas nos preguntan, bueno, ¿por qué contratan tantas personas eventuales? Pues bueno, en el instituto no tendríamos capacidad con el personal permanente de hacerle frente a todos los retos que implica una elección. Por ejemplo, los sistemas informáticos. Ese es uno de los casos ejemplares en donde el personal
se da por sentado,
¿no? Pero siempre es estar actualizando, renovando y cuidando estos procesos, Oscar.
Claro. En todo este sentido, al tener nuevos partidos políticos, les implica a ustedes no solo la resignación, pues deben tener más recursos ellos mismos para operar y empezar a hacer su trabajo. ¿Desde cuándo ustedes empezaron a invertir en este proceso?
Pues desde inicios o finales del año anterior. O sea, este proceso se empieza a preparar, bueno, terminamos la elección judicial y se empiezan a hacer todos los preparativos, sobre todo, como te decía, recuperación y rehabilitación de material. Parece que es algo sencillo, pero pues no lo es. O sea, son miles de mamparas, de urnas que se tienen que estar rehabilitando. Entonces es una actividad que se prepara con muchos meses de anticipación.
Que eso es a todas luces preferible que comprar nuevo material.
Ah, sí, totalmente. Y también, la bueno, va con las políticas ambientales, el costo-beneficio, el dinero que se va a invertir en material electoral siempre es menor, ¿no? Entonces es una política institucional que hemos seguido. Y te digo, pues sí, llevamos ya pues varios meses preparando este proceso.
Fue una buena nueva el que se difiriera la elección judicial, entiendo, nos da, pues, o les da a ustedes cierto respiro, y a nosotros como electores en su momento también no nos abrumara tener que hacer tanta votación. Pero ¿qué se podrá innovar, digamos, ya con este oxígeno que puede dar el que no concurran estas elecciones?
Yo creo que ahí tenemos una de las principales áreas de oportunidad es el diseño de la boleta. Sabemos que la ciudadanía tuvo problemas, todos lo tuvimos, no era una boleta complicada, con muchas opciones, con muchos nombres. Entiendo que la propia reforma pues ya indica que sean menos candidaturas por cargo. Y en el caso del estado va a ser aún un proceso más complejo porque estaremos eligiendo cerca del 83% del Poder Judicial Estatal. En el 2025 solo se eligió el 17%. Entonces esto también implica pues boletas más grandes con más candidaturas. Creo que esa es una de las principales áreas que tendríamos que estar observando. Y la otra es la forma en la que hacen campaña las personas candidatas. Fue muy acotado, no tuvieron recursos por la propia naturaleza de lo que se estaba eligiendo. Entonces también creo que ahí tendríamos que empezar a ser más creativos de cómo darles opciones para poderse dar a conocer ante la ciudadanía.
Muy bien, la coordinación con el INE para desarrollar en lo que es el 27 en particular una buena elección, está, digamos, ya con cierta experiencia dada claramente, ¿no? ¿Hay algo que ajustar?
Tenemos una excelente coordinación, tenemos un nuevo vocal ejecutivo de la Junta Local, entonces hay también una muy buena coordinación con él. Ya sustituimos nuestra primera reunión hace un par de semanas, en donde revisamos el convenio, ya se nos mandó el convenio de coordinación. Entonces te puedo decir que esa coordinación siempre ha sido excelente. Ya nos estaremos reuniendo sistemáticamente, como siempre lo hacemos cuando iniciamos un proceso electoral, para ir viendo ya temas específicos.
Muy bien. Y finalmente, el tema de frenar las narcocandidaturas. ¿Está ya claro lo que se tiene que hacer ahí, o ustedes pensarían en acotar algo más?
Bueno, realmente la reforma le da esa atribución al Instituto Nacional Electoral. Es un tema muy complejo, uh-huh, sin duda, pero bueno, pues es una buena noticia que se empiece a hablar del tema y se empiece a incluir en nuestra propia normativa, ¿no? Yo creo que eso ha sido un paso muy importante. Es un tema del que yo me especialicé en mi doctorado, uh-huh, entonces creo que es una gran noticia que sí se empiece a meter en una reforma. Sin duda hay muchas otras aristas que ver en el tema, y el Instituto Electoral del Estado de México estará atento a lo que decida el INE, porque ahorita, como viene planteada la reforma, es solamente el INE quien hará esta revisión de las candidaturas, lo cual yo creo que es complejo, ¿no? Uh-huh. Al tener las candidaturas federales y luego las locales, entonces bueno, como autoridad administrativa local estaremos a la espera de si es necesario entrar y coadyuvar con el INE, siempre estaremos en la mejor disposición. Hoy no hemos tenido ninguna comunicación al respecto, entiendo también que es porque hay otros temas sobre la mesa, pero estamos atentas a lo que se determine.
Como está la política hoy, yo creo que esto tiene que ser prioritario. Doctora, muchísimas gracias por
al
estar
al contrario, Oscar, mañana. Muchas gracias, un placer.
Gracias, como
gracias.
Seguiremos platicando.
Claro que sí, muchas gracias.
Buen día. Escuchaste a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido. Continuamos.